UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con los estudios de doctorado de tu universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy vamos a hablar con una brillante estudiante del programa de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroalimentarias y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que es María Nicolás Almanza. Bienvenida, María.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, vamos a, como siempre, es la primera vez que vienes a este programa.
Efectivamente.
Y para nosotros siempre nos gusta introducir a nuestros entrevistados en el mundo de la música. Y dirás que tiene que ver el mundo de la música con los estudios de doctorado.
La música tiene que ver con todo.
Yo creo que sí, porque en primer lugar, pues siempre es grato recibir a alguien con música, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, bueno, en primer lugar, ¿tú habías escuchado esta canción antes?
Sí. Sí, la había escuchado. ¿Por qué? Porque he bicheado este programa con anterioridad y sonaba también esta música de entrada, así que sí que la había escuchado antes.
O sea que, vamos...
Soy aquí una friki fan.
Bueno, está muy bien. Eres la primera que se ha definido como friki fan de Retos en la Sonda, lo cual, ojo, te lo agradezco. Eres la primera que habla el lenguaje moderno, o sea que, como dicen por ahí, siempre es la primera vez. Tenemos ya la primer friki fan declarada del programa. Está muy bien, ¿ves? Siempre hay la primera vez para todo.
Siempre.
Y además, fíjate, ahí eres la primera que lo dice abiertamente, que cuando viene este programa se documenta. Y eso yo creo que es una de las cuestiones importantes de cualquier científico, que cuando uno va a algún sitio, lo primero que hace es documentarse, sea una entrevista de trabajo, o sea, a qué empresa va, se documenta a dónde se va a meter, o a cualquier otro sitio que sepa que a dónde va, ¿no?
Hombre, eso es fundamental, ¿no? Si no sabe a dónde va, no sabes realmente ni qué vas a decir, ni qué te puedes esperar, y para mí eso es aumento de niveles de ansiedad. Cuanto más control tenga de la situación, muchísimo mejor. Por tanto, me he escuchado varios programas de retos, ¿eh?, en las ondas.
Bueno, pues aunque luego te voy a preguntar más por ahí, y ya que has entrado por ahí, ¿qué opinión tienes de los programas que tú has escuchado? Ya puesto, ya que me lo has puesto en bandeja.
¿Qué opinión tengo?
¿Qué opinión tienes de lo que has escuchado? ¿Muy light o los temas que tú has tratado? ¿Qué opinión te ha dado?
¿El programa en sí?
¿Son aburridos?
No, me parece súper interesante, más que nada porque yo, por ejemplo, aunque pertenezca al programa de retos, ¿no?, de la universidad, no estoy dentro de la universidad. Entonces, hay mucha gente que ha estudiado en la universidad y ha acabado haciendo la tesis, que yo les había perdido la pista, no sabía qué estaban haciendo, y saber de cada uno, saber también sus temas de investigación, me parece súper interesante, la verdad. Y a qué se dedican y todo, me parece muy bien. Y el programa es bastante entretenido, lo hacen muy bien, ¿eh? Ojo.
Esto no sé cómo tomármelo. Si es como diciendo, vengo aquí al programa, no vaya a ser.
No, sinceramente, no todo el mundo, ¿no?, puede tratar. O sea, he visto que lo irás todo así como muy bien y me ha gustado. O sea, si no te lo diría, soy una persona muy sincera.
Me consta por otras cuestiones que sí, que efectivamente suele ser bastante franca.
Sí.
Suele ser bastante franca. Porque también de cierta forma es hacia donde luego nos vamos a ir encaminando. De las entrevistas... tomamos dos partes importantes, ¿no? Una parte es la parte, digamos, un poco más intimista o personal, y otra un poco más la profesional. Sí. ¿Tú crees que vale la pena, ya que eres tan franca?
Vale.
Uy,
ojo,
No, vamos, yo aquí a la yugular. Oye, esto es una especie de autoauditoría, ¿no? Igual a lo mejor de aquí digo, pues se acabó. Como decía María Jiménez, en paz descanse, se acabó. Se acabó. ¿Tú crees que conocer un poco la parte personal de un investigador? Obviamente no entramos, esto no es un programa Sálvame, ¿no?
Totalmente.
Que también ya se acabó, por cierto.
Afortunadamente.
El conocer esa otra parte de un investigador, porque mucha gente yo creo que desconoce realmente la parte
humana
de un investigador. ¿Crees que vale la pena el que la gente conozca la parte humana de un investigador? Porque realmente la mayoría de la gente nos cree rata de laboratorio, perdonando la expresión, ¿no?
Totalmente.
Nos ven ahí con una bata y si tenemos los pelos alborotados y si ya son blancos como los míos, pues todavía más, ¿no? Pero que nos ven ahí rata de laboratorio, ¿no? Y el insulto más fácil es...
Ya.
Bill rata de laboratorio.
Sí, me parece súper importante. Me parece súper importante porque más allá de que así también pueden conectar un poco más con la ciencia, ¿no? Si saben pues cómo estás o cómo ha ido tu proyecto o tu forma de vida, ¿no? Y que te conozcan así un poco más en profundidad. También hay que poner de manifiesto muchas cosas que no están... o no se suelen decir, ¿no?, en la parte de la ciencia. Es una cosa muy sacrificada. Yo creo que es muy importante que conozcan a la persona o, por ejemplo, hacer este tipo de programas, ¿no?, que vinculan también o aunan una parte profesional y una parte personal. Sin la personal, la profesional no existiría, ¿no?, y cambia también mucho, depende del tipo de persona que seas. O sea que yo creo que es muy importante.
Yo creo que, fíjate, cuando tú crees que... porque tú has dicho, soy una friki fan, ¿vale?
Pero de muchas cosas, ¿eh?
Bueno, no, ya. No vamos a entrar hacia ese lado, pero bueno. ¿Tú crees que realmente el que muchas veces no se dé a conocer esa parte un poco más personal, crees que, porque muchas veces... uno mismo trata como de protegerse ante el resto porque nos creen de cierta forma que somos unos friki, entre comillas, porque de cierta forma piensa. A mí me lo han dicho o incluso lo puedo llegar yo a pensar, ¿no? O a mí me ha ocurrido. La carrera investigadora es muy sacrificada, lo has dicho tú.
Totalmente.
Lo vives tú,
sí.
¿Vale? En el cual llegas a una determinada edad en la cual no estás estabilizado, te ves que la mayoría de tus amigos están trabajando, han estabilizado su vida personal, familiar y todo lo demás, y tú te ves con determinada edad y dices...
¿Qué está pasando?
¿Qué, ¿y yo qué?
Totalmente.
No tengo nada. Desgraciadamente, no lo veo desde el punto de vista negativo, al contrario. Te ha picado el gusanillo del conocimiento y ese desgraciadamente se convierte en el afortunadamente y quieres seguir formándote. Y entonces pones en la balanza, me sigo formando porque me gusta. Lo que he aprendido me ha enriquecido de tal grado que yo quiero continuar, pero sabes que ese sacrificio que tú has hecho hasta llegar a los estudios de doctorado van a continuar y sabes que tendrás más edad,
sí,
y tendrás que acabarás con un postdoctoral, pues acabarás con no sé qué y dirás...
¿Y ahora qué, no?
¿Y ahora qué? Sabes que estarás 3-4 años, ¿y ahora qué?
Yo no tengo tan claro, ¿eh?, que vaya a continuar por el mundo académico o de la investigación, ¿no? Porque es lo que tú dices, es... A mí me encanta lo que hago y me encanta, o sea, desde siempre, sin saberlo, he ido hacia ello, tanto en la carrera como después en el máster y después, bueno, haciendo la tesis, ¿no? Pero siempre lo digo, cuando me preguntan mis amigos, Mary, pero tía, ¿sigues estudiando? Y yo, vamos a ver, esto no es estudiar. No es estudiar como un alumno de la ESO, un alumno de la universidad, esto es otro rollo, yo tengo un contrato, ¿sabes? Y estoy cotizando. Pero es lo que has dicho, ¿no? La inestabilidad, la precariedad también, es muy complicado también llevarlo a tu día a día y no tengo yo tan claro, ¿eh?, que vaya a continuar por la carrera investigadora, pero por eso mismo, porque conciliación, tengo 30 años, aunque se me ve estupenda.
Damos fe aquí en la cabina, Borja y yo damos fe.
Pero sí que es verdad, ¿no?, que siempre lo digo, me gusta mucho lo que hago, pero no lo que conlleva. No lo que conlleva en... Siempre te tienes que sacrificar con todo, en todos los ámbitos de tu vida. Pero no creo que el sistema, como está en España, esté muy bien para que fomente este tipo de carreras, ¿no? Y que te den así como también... Tú tienes que sentirte reconocido, ¿no? Y no puedes estar... Ahora que yo tengo 30 años, termino la tesis, me voy fuera a hacer un postdoc para poder después intentar volver a España. Te dan una ramonica... Yo tengo compañeros, ¿no?, que se acaban de sacar la plaza y tienen 40 y pico años con una familia formada y siempre es muy complicado. Entonces no sé lo que va a hacer después, la verdad.
Es que yo creo que desde ese punto de vista, te entiendo perfectamente.
Me da mucha pena, ¿eh?
Sí, yo me estabilicé pues prácticamente con 37 años. O sea, que sé de lo que estás hablando. Es un riesgo que uno asume. Y igual me podía haber salido mal, como igual me salió bien.
Claro.
Es una carrera de resistencia y claro, esto no sé. Yo... Bien es cierto que estamos en un relevo generacional.
También es cierto.
Porque muchos de nosotros...
Pues se tendrán que jubilar.
Nos vamos a jubilar.
Ley de vida.
Efectivamente. Entonces, pues uno nunca sabe exactamente. No estoy diciendo nada y bueno, estamos ante una realidad.
Sí, sí.
Estamos ante muy próximo a la generación, a la jubilación... De los boomers, de los cuales me incluyo. ¿Qué le vamos a hacer? O no, ya mucha gente dirá, por fin se va a jubilar dentro
no,
de poco.
No creo.
Pero es una realidad.
Sí,
es
sí.
Una realidad. Y efectivamente, afortunadamente, España ha formado a mucha gente muy buena.
Sí.
Lo triste sería... que toda esa gente que ahora mismo tenemos fuera, efectivamente, en muchísimos de los países, no pudiera regresar por toda la ineptitud burócrata, y lo digo con todas las palabritas, ineptitud burócrata que tenemos, en las cuales le ponen todas las trabas para que toda esa élite que tenemos fuera, en todos los países europeos, no pueda regresar.
Totalmente.
Porque pues siempre hay alguno que le hará la zancadilla para que no pueda regresar. Eso sería una verdadera barbaridad.
Pero eso pasa a día de
no,
hoy.
No, ya, claro, por supuesto.
Pasa.
Pero también es cierto que todos los que estáis ahora formando también tenéis que llegar con... una excelente formación. Ya la lleváis, no por nada. España es exportadora nato de talento, que es una pena tener que decir este tipo de cuestiones, porque prácticamente muchos de los postdoctorales encuentran trabajo...
precarios.
Fácilmente en muchos de los países europeos.
Ah, bueno, claro, fuera no rifan realmente.
Desgraciadamente, sí. Bueno, es así, ¿no?
Sí, sí.
Y además, vamos, relativamente fácil. A lo mejor no te aceptan en Holanda, pero acabas en Suecia, acabas en Australia, acabas
Estados
en Irlanda,
Unidos.
En Estados Unidos. Entonces, desgraciadamente, esa es la cruda realidad de la investigación española. Pero bueno, fíjate, nos hemos ido ahí derroteando con Friki Fan, con Mary.
Con Mary.
Como dice, como se autodenomina ella.
Bueno, no, me llaman así mis amigos.
Bueno,
pero...
vale, pues tú lo has dicho tú, yo no. Bueno, vamos a ver con María Nicolás Almanza.
No, Mary, me puedes llamar Mary, sin problema.
No, María Nicolás Almanza, así queda más profesional, bueno, en la radio.
Vale,
si no, luego van a decir que confiancita nos tomamos aquí en Retos en las Ondas, ¿no? Bueno, retomando un poco más, porque vamos ahora sí a un poco más... Ya hemos conocido la parte esta de María en cuanto a lo que piensa sobre este tipo de cuestiones de formación, que yo creo que... no es solamente el sentir tuyo, que sino es el sentir de la inmensa mayoría.
Sí.
El abismo que hay una vez que uno finalice los estudios, porque efectivamente es un abismo para todo el mundo. Hay algunos que la investigación los ha desilusionado, por 80.000 factores, hay otros que los ha emocionado, los ha impulsado a continuar, hay algunos que la interacción durante su tesis doctoral con la industria le ha abierto los ojos y ha dicho, yo me voy a trabajar a la industria, lo he visto claro, yo creo que mi desempeño profesional está en la industria. Cada uno, la vida, digamos, te va poniendo, digamos, retos, ¿no? Y el programa se llama Retos.
Ojo.
Por nada, eso no es una casualidad. ¿Cuál es tu mayor reto?
Actualmente.
Exactamente. Podemos ponerlo cuando entraste al programa de doctorado, durante el programa de doctorado y ahora que has terminado o estás a punto de terminar, ¿cuáles son tus retos? A ver, porque algún reto puede ser que ya la hayas superado. Otro ahí está a punto de. Sí. Y el otro dice, pues voy a empezar.
A ver, el reto más inminente, ¿no? El que más ganas tengo de conseguir, creo que lo vas a saber totalmente. Creo que no soy la primera persona que dice esto, pero es terminar la tesis, ¿no? Y poder ya depositarla. Para mí eso es el reto ahora mismo. Prioritario.
Lógico y vamos.
Prioritario. Terminar, depositar y quitarme un peso encima, ¿no? Que ya es mucho tiempo y poder, pues, culminar esta fase o esta etapa de mi vida, ¿no? Cuando entré a hacer la tesis doctoral, mis retos eran aprender. O sea, yo entré muy ilusionada en un ámbito que yo no conocía anteriormente y yo entrego muchísimas ganas y yo creo que ese reto lo he conseguido, ¿no? Formarme, aprender muchísimo de otras cosas que no tenía ni idea, que en la carrera daban pinceladas, ¿no? Pero no se había profundizado mucho y eso yo creo que es un reto satisfactoriamente conseguido. O sea, yo en eso estoy muy orgullosa de mí porque no lo sabía cuando entraba. Cuando me metía en ese proyecto, sabía el proyecto en el que iba a entrar, ¿no? Con mi beca, pero una cosa es que lo sepas en papeles y otra cosa es ponerte ahí a tope, ¿no? A trabajar en ello. Y no sé, creo que he aprendido muchísimo, que he cogido unas skills, ¿no? Que
Toma,
te permiten.
¿Cómo se nota que unas skills? Unas herramientas.
Efectivamente, unas herramientas que te valen para todo. Que te valen para todo. O sea, no es solamente para en el ámbito de la investigación que también, sino es que para tu día a día, para en tu forma de pensar, las cosas cambian. Además, también por ser ingeniera, ¿no? Siempre dicen que a lo mejor tenemos el cerebro configurado un poco distinto después de terminar.
Doy fe.
y pues eso te va modulando y te va haciendo ser como eres a día de hoy, ¿no? Entonces,
se es más pragmático.
Sí, sí, y también, sí, más resolutivo.
Sí, efectivamente.
Sí, sí. Entonces, no sé, ese tipo de cosas que no las esperaba, ¿no? Porque, o sea, no esperaba, pues, sí, esperaba aprender y desarrollarme profesionalmente en este sector y aprender muchísimo. Yo iba, María, coge todo lo que puedas y absorbe, porque me encanta. Pero, pues eso, yo creo que ese reto está más que conseguido, la verdad. Siempre quedan muchas cosas por aprender, ¿eh?
Nunca se para de aprender.
Nunca.
Pero además has dicho una cosa muy importante. Las carreras dan pinceladas.
Sí.
Es puertas que te abren y te cierran para ver si te gusta o no te gusta. Mm. Es como para decir, ah, oye, está interesante, cierro. Y ahí es donde luego, por eso vas subiendo peldaños de uno al otro y se te va abriendo la puerta un poco más. Y entonces, de repente hay alguna de esas puertas, parece película de terror, que te hace ¡ras! Y te lleva. Y a ti te agarró, en una de esas te agarró la película de terror y te ha agarrado y te ha llevado a que te pusieras a hacer la tesis doctoral.
Sí, sí.
En el buen sentido de la palabra.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, o sea, yo cuando entré en la universidad no iba. Hay mucha gente que a día de hoy que han venido a hacer prácticas en el laboratorio, yo les he tenido que enseñar alguna técnica y son chiquitos que acaban de entrar, ¿no? Y sí tienen muy claro, yo es que quiero hacer la tesis. Y yo siempre con mucha calma y les pregunto, pero siempre, o sea, me he asombrado mucho cuando he escuchado eso de gente de 18, 19 años. Así que lo tienen muy claro. Yo no lo tenía tan claro cuando empecé, pero fui por allí y me fue gustando mucho y así acabé cursando, o sea, haciendo los estudios de doctorado, sí.
Fíjate, ya no te he preguntado, porque eso es lo bueno que tienen este tipo de entrevistas.
Nos hemos liado, ¿no?
Pues casi, casi. No te he preguntado qué has sentido con la música, porque eso es clave, pero bueno, como ya has entrado a saco por otras cosas, lo bueno que tienen estas entrevistas, que has aflorado el yo de María Nicolás Almansa. Pero bueno, así...
Discúlpame.
No, al contrario, vamos. Ya quisiera yo todas las entrevistas que fueran así. Vamos, estas no son de las entrevistas, porque las hay, en las que, bueno, y esto, sí, no... que esas son difíciles.
Me enrollo un poco, ¿no?
No, que va. Bienvenidas a tu reino. Eso significa que te voy a invitar a otra entrevista.
Bueno,
no te
cuando
preocupes.
Quieras.
¿Vale? ¿Qué has sentido cuando,
la canción.
Con la canción?
La canción evoca mucha alegría, ¿no? Y hay momentos en los que hay un poco de... que va muy rápida. Eso a mí me genera ya un poco de ansiedad, que vaya tan rápida. Pero... como gente disfrutando junta, o sea, a mí me ha evocado así un poco eso, la gente disfrutando, un poco montaña rusa también, ¿no? De sube, baja, no sé, no, yo tampoco soy una experta y menos en este tipo de música.
Bueno, hemos tenido aquí de todo, hemos tenido profesores de tuba, de clarinete, de piano, hemos tenido de todo. Y te explican perfectamente la obra. Que
sí,
te
¿no?
Queda. Vamos, yo he aprendido lo que no estaba escrito. A mí, yo soy igual que tú. Digo, uy, esto es una montaña de emociones.
Sí, sí, sí.
¿La podrías asimilar a la tesis doctoral?
A la vida, realmente.
Bueno, sí, es a la vida, efectivamente.
A la vida, ¿no? Que sube y baja y tienes que afrontar, ¿no? Y tienes que surfear las olas. O sea, eso es...
Efectivamente. Eso es de lo que se trata, de que hay que...
Pues seguir
lidiar,
para adelante.
Hay que lidiar con todas las cosas.
Totalmente.
Por ahí. Bueno, ya por último, porque ya te he emplazado a otra entrevista.
Sí.
¿Vale? Entonces... bueno, hemos estado aquí hablando de la tesis para arriba y para abajo, pero vamos a ver, María Nicolás Almansa.
¿De qué trata, no?
¿De qué trata tu tesis, aunque sea
hablando
en 2 minutos?
Vale.
Y así me das pie para entrevistarte en otro programa.
Vale, mi tesis se basa en desarrollar herramientas genéticas y moleculares para mejorar la calidad del fruto en ciruelo japonés.
Esos son los amarillitos.
No, los ciruelos japoneses... Luego vamos a hablar de esto.
Vale,
luego vamos
bien,
a hablar
muy
de
bien,
esto.
Muy bien. No, es que yo, ciruela japonesa, la conozco el amarillo.
No, hay muchísimas variedades.
Vale,
hay muchísimas variedades. En ciruelos japoneses, para mejorar el fruto, ¿vale? La calidad del fruto, perdón. Y hay otra línea, que son híbridos interespecíficos de albaricoque y ciruelo. Para poder introducir la resistencia a sarca, que es una enfermedad causada por un virus, Plumpox virus, y la autocompatibilidad. Es decir, que se puedan autopolinizar con su propio polen, porque no hay variedades resistentes de ciruelo y hay muy pocas variedades autocompatibles, ¿no? Entonces, es para poder sacar... Tú tienes que hacer unos estudios básicos, ¿no? Para poder llevar a cabo un desarrollo de variedades que cumplan con las demandas de los agricultores.
Bueno, dejamos aquí en suspenso para otra próxima entrevista, porque los ciruelos japoneses no son la ciruela amarilla. Ya, gran noticia. Eso por un lado, ya me he enterado de algo. Y segunda, el cruce de ciruelo y albaricoque.
Plumcot,
toma ya.
Ojo.
¿Eh? Y María, vamos, esta entrevista, aquí Borja en los controles, vamos, nos la hemos pasado muy bien, ¿eh?
Yo he estado gustísimo.
Vamos, y yo también, vamos. Y luego, pues nada, espero que también nuestros radioyentes se lo hayan pasado la mar de bien, igual que nosotros. Muchas gracias a los controles y a todo el personal de Radio UMH. Borja Cabrera y Asunción Niñoles y a todos nuestros radioyentes hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.